Navarra es una comunidad rica en presencia monástica, con monasterios que datan de la Edad Media y ofrecen un profundo legado histórico, artístico y espiritual. Estos monasterios se distribuyen por lo ancho y largo de la comunidad foral, desde Roncesvalles hasta La Oliva, desde Fitero o Zamarce hasta Leire. Han sido fundamentales en la vida religiosa y cultural, además de desempeñar un papel clave en la consolidación del Camino de Santiago. Estos lugares no solo son importantes por su valor arquitectónico, que lo son y mucho, sino también como espacios de paz y contemplación, que hoy en día atraen tanto a turistas como a peregrinos en busca de espiritualidad y conexión con la historia más allá, por supuesto, de la principal misión de los mismos, la importante presencia de religiosos aún en el siglo XXI. Aquí en COPE Navarra queremos hacer un recorrido intentaremos recorrer todos ellos, por su historia, por su arte, por sus carismas, por sus usos y costumbres, por su vida, en definitiva. Estaremos en cada uno de ellos a lo largo de varios programas aquí en COPE Navarra, pero antes, a modo de preámbulo, queremos conocer una visión general de la presencia monástica en Navarra con Jesús Galdeano. Él es vicario episcopal de Vida Consagrada. Jesús Galdeano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo sí, primero... Sí.
Ante todo, discúlpame, te decía antes que estoy con un enorme catarro, o sea que pido a ti y a los oyentes un poco de disculpa por la voz que me salga. Pero encantado de estar en el programa.
Más que disculpado, sí. Por supuesto, don Jesús. Lo primero, ¿es rica la presencia monástica en Navarra?
Sí, como has dicho muy bien, la presencia de la vida contemplativa en... es muy larga en el tiempo, tiene pues más milenaria, 1200 años, y además es muy variada en cuanto a los diversos carismas y familias que la constituyen. Sí, sí, riquísima, riquísima. Y actualmente también, aunque ha cambiado muchísimo en todos los sentidos, ha cambiado la ubicación, sobre todo los monasterios femeninos han cambiado a lo largo de la historia, pues por diversos motivos, muchas veces, pero han tenido un impacto enorme, como tú has dicho, en los más diversos ámbitos de la vida.
Claro. Sí, sí. ¿Desde cuándo tenemos referencias de que haya monasterios aquí en Navarra?
Sí, bueno, como sabes, se pierden en la historia, muchos no hay datos, aunque se sabe que existían. Por ejemplo, en el siglo IX ya y en el siglo X, las benedictinas de Estella, según la tradición, existen y son fundadas paralelamente a la ciudad de Estella. El primer dato histórico que hay pues es de 1268 con Teobaldo II, pero se sabía que en el siglo X existían ahí y estaban en los llanos entonces, y en 1971 suben al actual monasterio convento cerca del Puy. Son las benedictinas. Hay otras benedictinas en Alzuza cuyo origen es bastante más tardío, de 1500, en torno a Leire, viven, luego se van a Lumbier y actualmente están en Alzuza desde hace unos años. O sea, las benedictinas y los benedictinos, por supuesto, Leire, ¿no? Quizá el monasterio emblemático de Navarra, las otras son femeninas, los femeninas, estas son masculinas, pues Leire, pues ya sabemos, lo mismo. Es que a tiempo inmemorial ya consta que en el 851 el obispo de Córdoba escribe que ha estado por aquí, por esta tierra, tres años antes, y le escribe al obispo de Pamplona y le cuenta sorprendido la comunidad viva que se ha encontrado, la biblioteca impresionante que hay. Y bueno, también hay un documento de esos momentos más o menos, documento, digo, histórico, ¿no? Sí. que consta ya de existencia. Pues, pero de en el siglo IX, o sea que en el siglo IX ya teníamos una presencia muy fuerte, muy potente aquí de los benedictinos.
Has hablado de las benedictinas y de los benedictinos, pero ¿cuáles son las principales órdenes que tenemos en Navarra?
Bueno, pues aparte de esta, que pues como digo, ha sido muy larga su presencia y su fuerza en la historia, de Leire no hace falta hablar porque la conocemos todos los navarros, pero además de eso, pues están muy fuertes también la Orden del Cister, y en su rama renovada en el siglo XVII, que son las trapenses, los trapenses. Bueno, pues en Navarra tenemos en Alloz una comunidad más reciente, pero sobre todo la de Culebras, la rama femenina. Pues es que nos consta ya que en 1149 o por ahí ya fue fundado, estaba en el límite entre el reino de Aragón y de Navarra, con lo cual se beneficiaba porque los dos reinos querían potenciarla
Claro.
para llevársela a su. Y entonces tenemos unos cuantos datos. Ha sido importantísima en sí misma y luego ha fundado monasterios, un montón de monasterios, por ejemplo, algo tan importante como es el de las Huelgas de Burgos, que posiblemente todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y todavía hace pocos años, creo que fue en 1990, volvieron a fundar en Esmeraldas, en Ecuador, una comunidad, como digo, muy viva y que sigue estando muy viva. Cistercienses en estas dos ramas. Las trapenses son cistercienses de la estricta observancia, se llaman reformadas, que como orden aparte, pues es reciente, es hace un par de siglos. Y luego también una orden muy importante en la Iglesia y entre nosotros son las clarisas, que además han sido numerosísimas en Navarra, pues desde las en Olite, por ejemplo, que estaban inicialmente en Pamplona, o en el monasterio de Santa en Gracia, estaban las afueras. Es el primer cenobio fundado fuera de Italia ya en vida de Santa Clara, las clarisas de Olite, que se trasladan, me parece que es en 1804, a principios del siglo XIX, a Olite por el peligro que tenían aquí en Pamplona, en las afueras de la ciudad, por la guerra de la Convención. Y junto a las de Olite, pues están las de Tudela, que son, las de Olite, bueno, son de 1228, fíjate, y las de Tudela poquito después, de 1241, 43, han cambiado de localización muchas veces. El actual emplazamiento es de 1960, de poco, mediados del siglo
Siglo
XX.
XX.
O sea que, y luego, clarisas, ha habido bastantes monasterios que han sido cerrados en Fitero, en Corella, en la Ribera y en todas partes. Bueno, últimamente, yo llevo, casi voy a llevar 4 años de vicario de vida consagrada, pues me ha tocado cerrar solo uno, y es el de Arizpun. Pues era una comunidad entrañable para esa tierra, encarnada en su medio. Y bueno, pues que fueron muy lúcidas, todavía eran, creo que eran siete las monjas, pero dijeron: mira, con la edad que tenemos, ahora estamos en la oportunidad de reubicarnos en otros monasterios, y se han repartido pues dos a Tudela, dos a Olite, dos a Tarazona y una pues a Huesca. Se han repartido, y entonces es el único monasterio reciente que se ha cerrado de clarisas, pero había un montón, y hay todavía en España, un montón de clarisas, y aquí han tenido también mucha importancia en los pueblos donde estaban y están, sí. Y junto a ellas, me preguntabas que, pues quizás esas eran las, bueno,
Las principales,
cómo
¿no?
olvidar a las
Las
carmelitas,
carmelitas, claro.
fíjate, hijas, claro, fíjate, hijas de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, bueno, una espiritualidad fuertísima en la Iglesia y una enorme irradiación, no solo en España, sino en todo el mundo e incluso fuera de la Iglesia. Bueno, pues aquí tenemos tres todavía, tres, vamos, tres, yo las he conocido desde siempre, San José, junto a la catedral, que las de Olza estaban antes en Chavacois y me parece que en el 2009 han venido a Olza, y las de Dona María. Pues Dona María, que también era un monasterio que estaba en Fuenterrabía hace muchos años, pero que se había quedado pequeño. Vivían como en casas, y ahí encontraron un palacete y están desde el 9, parece que 1960, por ahí, en Dona María. Un monasterio precioso, vivo. Y como son, las carmelitas tienen un rasgo que a mí me encanta, pero si me permitís, es que mantienen su identidad de contemplativas. Es una comunidad comunitaria muy fraterna y de oración, pero a la vez muy abiertas al entorno, muy enraizadas en su contexto sociocultural, tanto de Ana María como en las de Olza, a todos los niveles. Por ejemplo, pues la oración tiene una vez al mes las de Olza, en que está abierto y la comunidad se mezcla y reza en la propia iglesia, pues con toda la gente, somos muchos, yo siempre que puedo también voy a rezar una tarde entera, 4 horas, rezando con ellas, y ellas dirigen la oración.
Mira,
A mí eso me parece estupendo. O sea, el sentido que, ¿cuál es el sentido verdadero de la clausura que hoy día muchos monasterios están discutiendo, ¿no? Algunos quieren volver a ver a lo que dijo la madre Teresa, dos verjas, no sé qué, fuga mundi, separación. Dicen, no, la clausura no es eso, es otra cosa,
Claro,
¿no?
claro.
Y a mí me encanta ese enfoque. Sí.
Jesús, nos gustaría saber también
Dime.
ahora la relevancia que han tenido estos monasterios para Navarra.
Pues muchísima, muchísima han tenido y tienen, yo me atrevería a decirte. Bueno, lo de Leire, como te decía, es el conocido
Es
de todos,
evidente,
¿no?
sí.
Es evidente su importancia histórica en el Reino de Navarra, su relevancia también arquitectónica, en el románico, en otro gótico, la cripta que tiene, la fachada de la iglesia, la portada, bueno, el Panteón de los Reyes de Navarra. Como te decía, es la cuna de la espiritualidad de nuestro reino y luego, pues no sé, sobre todo con Sancho III mayor, que se educó allí entre ellos y ha sido el gran mecenas de ellos y a través de él y de ellos, pues ha irradiado todo, cultura, arte, espiritualidad, política también. Bueno, muchísima. Quizás no sé si es el más emblemático, me atrevería a decir, pero los demás también han tenido una enorme aportación tanto a la sociedad como a la iglesia. Han tenido y tienen. Hoy día siguen siendo un oasis en esta sociedad tanto desnortada. Hay mucha gente, que quizás eso no se sabe, pero mucha gente pasa por ellos, casi todos tienen pues una casa, una hospedería, y hay mucha gente que se va a pasar una semana, unos días de silencio, de retiro, para encontrarse consigo mismos, para encontrarse con esa dimensión que es humana, pero que en la sociedad actual, que no sé, con este ritmo que llevamos de ahí y superactividad, eso, como dijo algún autor, vamos a toda mecha, pero no sabemos dónde. Pues hay mucha gente que busca ese oasis, ¿no? De paz, de silencio, de oración. Lo han tenido y lo siguen teniendo. Y en la sociedad, pues lo que sabemos, ¿no? Han sido unos centros de cultura, de transmisión de cultura. Por ejemplo, los benedictinos con su lema de ora et labora, reza y trabaja, pues han tenido una enorme influencia en la transmisión de manuscritos, de libros, de estudio, de formación. En Leire, mucha de la élite navarra se ha formado por ahí y en otros monasterios también.
Claro.
En este aspecto, tanto cultural como, por supuesto, religioso, ¿no? Yo creo que están, como digo, han aportado y siguen aportando, pues eso que quizá hoy día nos falta. Ayudan a encontrar el sentido a la vida. No sé, esa cierta insatisfacción que hoy día respiramos en la cultura actual y en la juventud también. Hay un montón de síntomas, ¿no? De falta de esperanza, de desilusión. Pues no, ya sin aludir a los suicidios, que bueno, es impresionante el número, pero muchos más gestos, ¿no? De insatisfacción. Y los monasterios son eso, como un oasis para mucha gente,
Y no hemos
sí,
hablado,
su
Jesús,
aportación.
no hemos hablado, Jesús, también de la aportación al Camino de Santiago, ¿verdad? Son muchos los monasterios
Ah,
también que están a lo
hombre,
largo del Camino de Santiago aquí en Navarra.
sí, justamente han nacido en torno al camino, desde el principio, bueno, ya desde fuera de Navarra, desde Jaca, y aquí, pues aparte de los, bueno, todos los que hemos enumerado, en Estella, fíjate, el Santo Sepulcro, bueno, y todos, en Viana, en Los Arcos, está poblado de Eunate, eran lugares, pues eso, un poco de todo. Eran hospitales a veces también, eran lugar de descanso, lugar de espiritualidad, y lo siguen siendo hoy día. Hay mucha gente, bueno, pues hoy día son tantos, pues se quedan en hoteles, en posadas, en casas, pero mucha gente quiere pasarse la noche y la tarde en un monasterio y allí van a rezar con las
Claro.
monjas o con los monjes. Es que el camino, hay muchas motivaciones para hacer el camino, pero una de ellas para mucha gente es eso, búsqueda de sentido, de espiritualidad. Nosotros en Pamplona, en los dominicos, estuvimos un año haciendo la acogida, nosotros con un grupo de seglares, con muchos, la mayoría, jóvenes que que hacían la acogida de los peregrinos en la plaza del ayuntamiento, por el tema de los idiomas. Luego iban a la iglesia de Santo Domingo y allí teníamos un ratico de compartir esto. ¿Por qué estás haciendo el camino? Oye, me impresionó. Tengo un recuerdo, las motivaciones que tenía la
Cada uno,
gente,
claro.
los dramas que estaban, que buscaban, eran buscadores. La gente que hace el camino es un buscador en la vida. Y entre otras cosas, buscaban en la fe.
Claro.
Y luego, pues esto, el arte, ¿no? Pues la mayoría de el románico entra a través del Camino de Santiago, viene de Francia, y muchos de los maestros, concluyendo en Santiago mismo, ¿no? En la fachada, en la iglesia,
Claro.
pues es como motivo del camino. Y luego, a su vez, el camino, la importancia que ha tenido, por ejemplo, en la conciencia de Europa, de ser una unidad europea, pues está muy unida a la fe, que duda cabe, y a los
Claro,
monjes. Ya,
claro.
San Benito es, como sabes, patrono de Europa, porque él y sus hijos e hijas han tenido una enorme aportación en esta conciencia de unidad humana y europea.
Por último, Jesús, nos gustaría saber a qué retos se enfrentan hoy en día estos monasterios que, como bien has dicho, no, pues se han tenido que ir, bueno, pues reubicando e incluso uniendo, ¿no?
Sí, pues hombre, muchos y fuertes. Pero para mí, fíjate, el principal no es tanto la disminución y el envejecimiento de las vocaciones, que es lo que siempre se dice, ¿no? Somos menos, somos mayores, incluso el cierre de monasterios. Para mí el reto primero y principal es el de mantener vivo, pues, el sentido de su vida, lo que el Apocalipsis dice, el amor primero, lo que fue, o llamamos como quieras, la llamada que sintieron de Dios. Ahora estaba oyendo hace un ratito testimonios de unos chicos jóvenes universitarios que se han hecho monjes en diversos monasterios, aquí en Navarra, por ejemplo, en Leyde, ¿no? Y entonces te cuentan esto, pues que era un chico joven que vivía pues como cualquier joven y pues, sentía una llamada, un algo más. Bueno, eso con otros, viviendo en comunidad. Ese es el primer reto para mí. Aunque seamos mayores y también menos, mantener la ilusión por tu vocación, mantener la llamada de Dios a ti y también el testimonio que estás llamado a dar de la presencia de Dios en el mundo de hoy. Un mundo pues, más secularizado, más materializado, pero que a la vez me está buscando. Bueno, pues ellos son, creo que una de sus retos es el mantener vivo eso, no despistarse, que también ellos, como todos, ellos también son humanos, y tienen sus defectos,
Claro.
su pecado, y de hecho a lo largo de la historia, fíjate la cantidad de reformas que ha habido en la iglesia como tal, santa y pecadora, y en los monasterios. Surge Cluny, un enorme exitazo. Un siglo después surge Citeaux, los cistercienses, como reforma de Cluny. Después de los cistercienses, la reforma de los trapenses. O sea, están constantemente también ellos reformándose,
Claro.
buscando pues el, no sé, lo originario de su vida, lo que les da sentido. Y este es para mí es el principal reto, que claro, agudizado hoy por la cultura que les rodea, agudizado también por la edad, que duda cabe, que puede ser un pequeño hándicap, pero el problema es ese otro, a mi modo de ver. Yo, al menos como vicario, es lo que intento, soplar, a veces en la llama, soplar a veces en medio de las cenizas, en el pábilo vacilante que a veces encuentro, ¿no? Que eso no se apague, que se mantenga vivo. Y la verdad es que la gente que se encuentra con ellos, encuentra, Claro, tiene que ser un poco buscador, si no está.
Claro. Tiene que estar abierto, ¿verdad? Tiene que estar abierto.
Eso, sí. Yo te podía contar de gente bueno, había un señor donde yo vivía de estudiante de teología ya entonces, y que era poco amigo de iglesia, pues no iba mucho a iglesia los domingos, a misa y tal, pero era amigo de mi padre y le gustaba hablar mucho conmigo. Y este señor, los primeros frutos del campo y de las conservas, los llevaba a un monasterio que estaba allí en el pueblo. Yo le decía, pero oye, pero bueno, ¿a ti qué te va esto? Si no te va. Y dijo Jesús, no es nada lo que les doy para lo que recibo. Mira, cuando voy y les llevo estas cositas, dice, el ver esas miradas, esas caras, esa serenidad, ese gozo que no es artificioso, que no es la sonrisa de Hollywood, mira, me llena tanto que vamos, no sé, no podría pagarles nunca. Pues eso,
Qué bonito.
yo creo que esa es, sí.
Bueno, pues Jesús, que es un verdadero placer escucharte hablar, además con tanto énfasis, ¿verdad? Con tanta pasión sobre toda la vida
Sí, lo vivo
monástica
con
que
pasión, sí,
se nota, se nota. Que iremos recorriendo a lo largo y ancho de este programa también. Pues todos esos pequeños, grandes monasterios que han participado en nuestra historia, en nuestra vida aquí en Navarra. Gracias de corazón y a seguir adelante.
te felicito por el proyecto, permíteme, porque ahora nosotros que somos tan amantes de nuestra tierra y de nuestra historia, quizá no valoramos en todo su alcance esto que has enunciado, o sea que ojalá lo puedas llevar a cabo, ¿eh?
Gracias, Jesús.
Enhorabuena.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti.